Hola, yo soy Caribey. Este es mi podcast, Yo Soy Única, y vengo a recordarte que tú eres única y suficiente, que tú tienes tu propio ADN, que tienes una huella única, que eres un ser bondadoso, capaz de aceptarte a ti misma amorosamente y que podemos convivir con las diferencias de otros. Mi querida audiencia, bienvenidos al episodio número 7. Les habla Caribey y este es mi podcast, Yo Soy Única. Hoy vamos a conversar con Javier Santos. Su vocación es ayudar a sus semejantes y desde allí, desde ese don, se preparó como psicoterapeuta cuántico, holístico, metafísico. Tiene maestrías en Reiki angélico, neurociencia aplicada y técnicas de liberación emocional, EFT. Él es iniciado en la Orden de los Mahatma. Este episodio he decidido llamarlo lo básico, y es porque se trata del mínimo conocimiento que podemos obtener para entender qué es ese desbalance que con frecuencia sentimos. Aprenderemos con Javier, el doctor de las emociones, qué pasa con los cuerpos físico, mental, álmico y emocional. Cómo asumir nuestro poder y no entregarlo a otro al momento de reaccionar ante una circunstancia determinada. Mi meta para cada podcast es entregarle un mínimo de 30 minutos de conversación hasta un máximo de 45 minutos. Pero qué difícil se hace cuando nos encontramos en el camino con personas que tienen tantos conocimientos que nos aportan gran valor en nuestra vida. Prepárense para escuchar este episodio 007, que está un bomb. Hola, Javier. Buenas tardes.
Gracias, Caribey, por invitarme a estar contigo.
No, yo soy la que está súper agradecida que tú estés aquí conmigo y con todas mis amigas. Bueno, yo las llamo mis amigas. Yo no sé si ellas realmente me quieren como amiga. Pero esto que yo hace unos cuantos meses decidí que iba a hacer, que era compartir mi camino donde me voy enriqueciendo con conocimientos para el espíritu, para el alma, para el cuerpo, pues no quedármelo. Decidí compartirlo con esa audiencia que está por allí.
Pues bien hecho. Porque así aprendes tú, pero también al compartirlo te enriqueces mucho más.
Ah, bueno, mira. Vamos al grano, porque yo sé que se nos va a quedar corto el tiempo.
Lo que tú decidas.
Y lo primero que te quiero preguntar es porque, claro, ya he estado escuchándote en algunas charlas y hay una cosa que tú mencionas como básico, que es la alineación de los cuatro cuerpos.
Los cuatro cuerpos inferiores.
Ah, ok. Bueno, cuéntanos por qué son inferiores, qué son los cuatro cuerpos y qué es lo que hay que alinear.
Vale, los cuatro cuerpos, esto es básicamente metafísica. En metafísica se entiende que tenemos cuatro cuerpos inferiores y tres superiores. Los cuatro cuerpos inferiores es el cuerpo físico, el emocional, el mental y el espiritual. Los superiores los vamos a dejar porque eso ya es otro tema. De entrada vamos a centrarnos aquí en los inferiores. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos en una experiencia humana en la cual tenemos esta interacción que yo llamo, que esto es lo que yo llamo vida, interaccionar con otro ser vivo. Puede ser una persona, un animal, incluso plantas. Y también interaccionar con el medio ambiente, es decir, el tiempo o el lugar donde te encuentres, que cada uno tiene unas características. Cuando nosotros interaccionamos, existe realmente una posibilidad de daños colaterales, vamos a decir, la acción-reacción. Y si yo digo una palabra un poco alta, alguna persona pues le puede sentar mal. O diciendo la baja, puedo ser agresivo igualmente, ¿no? Entonces, no es tan importante muchas veces cómo yo recibo el mensaje, sino cómo interacciono hacia ese mensaje. Porque yo tengo siempre la capacidad, siempre, repito, tengo la capacidad de reaccionar. Cuando yo no soy capaz de reaccionar de una forma, digamos, egoísta emocionalmente, ahora hablaremos de lo que yo entiendo egoísta emocionalmente, directamente es cuando empiezo a sentirme un poco víctima, el papel de víctima. Y todo ese tipo de reacción emocional, porque la emoción realmente es una reacción química que se produce ante un evento, que no es lo mismo que sentimiento. Sentimiento es la idea que yo tengo asociada a una reacción química. ¿Me explico? Miradlo en internet, es muy fácil. Diferencia entre emoción y sentimiento, así lo veis más fácil. Pero desde la neurociencia, la emoción, el otro día en las charlas lo he estado diciendo, que una neurona interacciona con otra a partir de unos neuropéptidos, es decir, de unos productos químicos, y eso provocan unas hormonas, provocan una... Eso es una emoción básica, ¿no? Luego, que tú tienes un sentimiento hacia un animal, hacia una persona, pero eso ya es porque has tenido previamente una emoción que ha desencadenado. El amor es una al final es química. Parece mentira, pero al final es química. Entonces, todo eso estaba explicándolo por el motivo de que en la interacción con otra persona yo puedo tener esa reacción química, ¿no? Pero luego mi forma de expresar esa reacción química me puede llevar al papel de, ok, es tu problema, reacciona como quieras, interacciona como quieras conmigo, te voy a dar más o menos valor a tus palabras, más o menos valor a tus acciones, o sentirme una víctima porque me siento agredido, me siento menospreciado, me siento X.
Yeah.
¿Vale? Entonces, en este sentido hay que tener muy claro que si yo me siento una víctima, estoy cediendo mi poder a la persona que ha hecho realmente una acción y ante la cual yo me he sentido mal.
Sí, entiendo.
Cuando yo tengo la capacidad de reaccionar y reconozco que estoy hoy aquí, todo, la vida me ha llevado a este punto, pero porque yo he sido la única persona responsable, yo estoy asumiendo que yo tengo el poder.
Claro.
Si digo, no, es que fulanito, menganito, me dijo, me hizo, estoy dándoles a ellos mi poder.
Totalmente.
Entonces, lo importante no es tanto lo que vivas, sino cómo reaccionas ante lo que vivas. De ahí que tú, cuando reaccionas de una forma de decir, ok, esto me ha pasado, ¿para qué me ha pasado? Estás asumiendo que tú tienes el poder en tus manos. Sin embargo, ¿por qué me ha pasado esto? Oh, ya la hemos fastidiado, ya tiene el otro el poder tuyo. Y la mayoría de la gente nos hemos educado en el por qué.
Fíjate, en estos días escuchaba en una entrevista de un podcast que yo sigo, que es el de Erika de la Vega, una venezolana, estaba hablando con otra venezolana, que es Ana María Simón, ella está viviendo en España, y creo que el terapeuta con quien ella frecuentemente habla le decía, o sea, ella tomó como enseñanza, como aprendizaje, el no te comas el caramelito. ¿Qué es eso de no te comas el caramelito? Es decir, eso que esta persona te está dando para que reacciones, no lo agarres, no te lo comas, déjalo, ¿ok? Y céntrate en ti y...
Al final, es lo que yo siempre explico, hay una batalla interna. Si yo, alguien me agrede verbalmente y yo respondo, ¿cuál es el origen? Yo me he sentido herido. Entonces, fíjate, mi deseo, esto es cerebro primario, el cerebro reptiliano, es algo de cualquier animal, es una batalla, a vida o muerte. Si tú estás en ese, digamos, parámetro mental, tú vas a reaccionar como cualquier animal. Se supone que tú tienes un poquito más de nivel, por decirlo así.
Definitivamente.
Entonces, realmente nuestro cerebro primario es la esencia de todo en nuestra vida. Pero el aprender de alguna forma a dominar sus reacciones primarias nos conlleva una evolución, y esa evolución nos va a facilitar de alguna forma la vida. ¿Me entiendes? Entonces, es importante saber que siempre va a haber personas o momentos, incluso con quien mejor te lleves, vas a pillar en un mal momento, vas a coger y directamente vas a interaccionar, pues mira, descargué sin querer o hice algo que a la otra persona le molestó sin ser consciente de ello. Bueno, es ley de vida, ¿no? Pero siempre hay que entender que no la forma de reaccionar tuya es lo importante. No es tan importante lo que te hacen como lo que tú reaccionas ante ese hecho o cómo tú reaccionas ante ese hecho. Es muy, muy importante aprender el autoconocimiento.
Y ahí es donde viene lo de la alineación de los cuatro cuerpos inferiores.
Lo que es importante es darse cuenta que cuando yo tengo un evento específico en el cual he sentido de alguna forma esa interacción, voy a decir un adjetivo que no me gusta, de una forma negativa en mí, porque no hay nada negativo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en la 3D, en la tercera dimensión, en la cual entendemos lo bueno, lo malo, lo negativo y lo positivo. No, eso es una conciencia humana, por decirlo así, de este planeta. Entonces, cuando yo tengo un evento de esos, existe, por lo que yo explico de física cuántica, lo de los sentimientos afines al alma, los no afines al alma o los que no tienen vibración, los dos primeros tenían vibración, existe un impacto en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo mental. Al menos en uno de ellos. Y es el que queda, digamos, desorientado. Y yo los alineo. Sé que este ejemplo puede sonar un poco raro, porque la gente dice, pero ¿cómo hablas de alinear los cuatro cuerpos y luego hablas de un coche? Pero es una metáfora más que otra cosa. A mí me gusta decir que nuestro cuerpo físico es el chasis, es donde recibimos los golpes.
Ajá.
Realmente, el cuerpo emocional es el motor. Tus miedos es como si pisásemos el freno, nos frenan y los deseos nos impulsan. Pero el problema es que estamos frenando y acelerando al mismo tiempo. Esto es el estrés. O sea, yo llego, el ejemplo que siempre pongo, un domingo a las 5 de la mañana, mi vecino de arriba se pone a pasar el aspirador. No tendrá otra hora de pasar el aspirador. ¿Cuál es mi deseo? Subir y ponerle el aspirador de sombrero. No nos vamos a engañar. Hay que ser claros. Cara, párate, deja de poner el aspirador, quiero dormir. Ok, mi deseo. Pero mis miedos, uy, si subo arriba vamos a tener una bronca, vamos a acabar en la policía, luego igual un juicio, pierdo el juicio, pa, pa, pa. Ya empieza tu cerebro mental, porque tu mente, la verdad, o sea, en el fondo la función de nuestro cuerpo mental es mantenernos vivos. El mayor tiempo posible en las mejores condiciones. Entonces, ahora hablaremos esta relación. Tus miedos y tus deseos están así. Cualquier problema en la vida, tus miedos y tus deseos están jugando. Deseo desde el cerebro primario machacar, porque es una guerra vida o muerte, y desde el mismo cerebro mental, o sea, desde el cerebro mental te está frenando. Entonces, no hagas, yo quiero hacer. La hemos fastidiado. Eso es una batalla interna en la cual el único perdedor eres tú.
Totalmente.
Por eso tenemos, de alguna forma, yo siempre digo que la aceptación de lo que ha ocurrido es la puerta de entrada a la sanación, porque realmente cuando aceptas, bueno, vale, puso esto, tendremos que tomar una decisión, dejaré de pelear conmigo mismo entre mis miedos y mis deseos, ¿vale? Entonces, luego está el cuerpo mental.
Ajá.
Que es como si fuese el copiloto que tuvo un accidente de tráfico y está, cuidado, cuidado, que aquel se salta el stop, cuidado, que aquel no para en el paso de cebra.
Ah,
está continuamente con las alarmas, porque por su historia, un niño cuando es pequeño ve un fuego y le llama la atención, va a poner la mano al fuego, pero concho, en cuanto se quema o le dicen, no, que te vas a quemar, no sé qué, porque esa es otra forma, nosotros conseguimos toda la información o a través de una experiencia o a través de un adoctrinamiento. Adoctrinamiento no tiene que ver solo con religión, tiene que ver con una historia que nos han dicho que nos la hemos creído. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy fácil. ¿Cuántas personas hemos visto girar a la Tierra alrededor de su eje? Ninguno. Pero todos nos lo creemos porque es lo que nos dicen todos los libros. Vale, eso es el adoctrinamiento al que yo me refiero. Mucha gente te dicen cosas y tú lo tomas al pie de la letra. A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no hagas esto porque la gente dice, bueno, vale, ¿qué gente dice que esto? Pero lo toman como si fuese realmente una verdad absoluta. Y es problemático que se tomen eso, ¿no? Porque el cuestionamiento personal es importante muchas veces, ¿vale? Sí. Y luego, por decirlo de alguna forma, el que tiene el volante es el cuerpo espiritual. Como digo yo, es el que tiene el GPS, el que desde arriba nos van indicando, haz esto, haz aquello. Por eso me gusta la metáfora, aunque pueda sonar quizás un poco machista, ¿no? No sé, pero es muy importante que nos demos cuenta que cuando existe una relación entre los cuatro cuerpos, total y absolutas. Claro. El cuerpo físico influye sobre el cuerpo emocional, sobre el cuerpo emocional y el cuerpo mental están condicionados, y el cuerpo espiritual, su forma de expresarse, es a través del cuerpo físico. El cuerpo grita lo que el alma calla, pues no tiene otra forma.
Ya.
Por eso digo que hay que alinear los cuatro cuerpos inferiores. Cuando hay un evento en el cual hay un impacto, estos cada uno tiran por un lado. Tienes a la alarma puesta constantemente. Cuidado, que en el pasado tuviste una posibilidad de muerte física o emocional.
¿Desde el alma?
No. Desde el copiloto.
¿El copiloto no es el alma? No. Ah, ese es el cuerpo mental.
El alma es... Vamos a definir el alma. Nosotros tenemos cuerpo físico y alma, ¿vale? Espíritu es otra cosa. El espíritu es la fuente, es la energía. Uh-huh. Y el alma es, digamos, el que está aquí, en la vida. Uh-huh. Digamos que el alma es el que asume todas las experiencias que de alguna forma vivimos para crear tu carácter. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos hablando desde otro plano de cuerpos físico, emocional, mental y espiritual, pero no entro en el alma. Es como decir, el alma, tú tienes el primer chakra espiritual, se llama el Akasha. El Akasha, tú ahí tienes la información de todas las vidas que tu alma ha vivido.
Ok.
¿Vale? Y entonces tú puedes traer lecciones e incluso se puede desbloquear, porque hay muchas veces que los problemas están ahí. ¿Por qué? Y voy a poner mi ejemplo, no tengo ningún problema. Yo en una de las vidas que me vi, yo era, digamos, el hijo pequeño en la Edad Media, de un alto señor,
feudal.
Un señor feudal, que no me salía, gracias. ¿Qué pasó? Que directamente este señor hizo algo, yo me hirió porque era el pequeño y... Bueno, lo que pasó era muy desagradable y yo fui en contra de mi padre. Y al final me echó de su casa. Claro, tú eras el señor feudal y ¿a dónde te quedas? Te quedas en la calle y tú eres el enemigo.
Sí.
Y yo allí me vi que en un momento determinado estaba en una taberna y directamente me iban a atacar. Me iban a atacar y yo me defendí con lo que tenía a mano, un cuchillo. Sí, yo en esa vida maté a una persona. Pero que lo que creé ahí fue un egregor. Un egregor es una energía que puede ser positiva. El amor es una energía positiva. O puede ser negativa. Esto fue una energía negativa. Y esa me la traje a esta vida en la cual yo me tocaban así, yo ya estaba sacando el revólver. Por miedo. Porque al final es lo que... Explico con los sentimientos afines al alma y los no afines al alma. Uh-huh. Los no afines al alma, o sea, vamos a explicarlo por si alguna persona no ha oído las explicaciones. Para mí existen dos clases de sentimientos partiendo de la física cuántica. Los que tienen vibración y los que no tienen vibración. Uh-huh. El que no tiene vibración, la indiferencia.
Uh-huh.
Mira, acaba de pasar una moto de color roja. Pues si es una moto de color amarillo o verde, me da igual. Ah, pero acaba de pasar tu hija. ¿A dónde iba? ¿Te das cuenta? Ya hay una vibración ahí. Uh-huh. Entonces, dentro de la vibración tengo dos tipos. Los que yo llamo, y esta diferenciación solo la hago yo, que yo conozca. Los sentimientos afines al alma, porque el cuerpo emocional es el más cercano al cuerpo álmico.
Uh-huh.
¿Vale?
El cuerpo emocional es el más cercano al cuerpo álmico.
Sí.
Ok.
Luego explicamos por qué. Que son el amor, la felicidad, la alegría, la paz, la tranquilidad, la aceptación, la compasión, todo este tipo que tú asocias con con lo bonito de la vida, ¿no? Por decirlo así, o mismamente con gente espiritual, ¿vale? Y los que no son afines al alma, yo no digo opuestos, yo digo que no son afines al uh-huh. alma. El miedo, la rabia, el odio, la tristeza, porque ¿cuál es el opuesto al amor?
La indiferencia.
Claro, este es el ejemplo que siempre pongo. El amor, la gente dice, el odio, no. Estos dos tienen vibración, es el que no tiene vibración. El amor, todos hemos querido a alguien. ¿Y cuál ha sido el peor problema? Que la persona me ignore, que yo le sea indiferente y se vaya con otro. Porque todavía si pasa al desamor, todavía hay posibilidades de volver atrás, pero si pasa la indiferencia, ya está fastidiado.
Bueno, hay canciones que hablan de eso. De la indiferencia.
Totalmente.
Castígame con el odio, pero no con la indiferencia.
Mira, no lo sabía.
Sí.
No lo sabía. Pero justamente es que esa es la base que yo utilizo para las terapias.
Uh-huh.
Cuando alguien ha tenido un evento traumático, la emoción que queda es una no afín al alma. Yo no puedo ir de una no afín al alma a una afín al alma. Yo no puedo tener una persona que alguien le agredió física o emocionalmente, me da igual, y ante la cual tiene miedo y decirle, ama a esa persona. No puedo por física, porque la longitud de onda de esto es alta y muy rápida, y la longitud de onda del miedo es bajita y muy lenta. Entonces, por cuestión física, no se puede pasar. Algo rápido y alto puede pasar a algo bajo y lento. Pero al revés, no.
¿Y no hay manera de remediarlo?
Sí, yendo a la indiferencia. Yo digo que yo no cambio el pasado de nadie, pero siempre digo que yo puedo llevar a esa persona a que vea su evento traumático desde un punto completamente diferencial. Es más, la mayoría de la gente que viene conmigo a terapia, lo primero que dice, mira, no sé qué has hecho, pero es que ya no siento. Y es que por eso soy cuántico. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de física cuántica, el evento traumático te ha dejado anclado en el pasado.
Ajá.
Tu cuerpo emocional y sobre todo tu cuerpo mental viven allí. Por eso está con la alarma puesta todo el rato. Por eso digo que tenemos que alinear los cuatro cuerpos. Yo tengo que decir al copiloto, venga, tranquilo, está bien, déjame un momentito que conduzca yo, no te preocupes. No hay ningún problema. Tengo que calmarle. A continuación, tengo que desbloquear la energía que no es afín al alma. Y entonces ya se alinea. Y cuando permito realmente que se alineen los cuatro cuerpos, es cuando la persona vuelve a su estado natural de salud. Porque...
Ya va, espérate, porque es que me parece tan interesante tu analogía. Entonces ya va. El chasis es el cuerpo, luego
físico.
El cuerpo físico. Luego está la mente, que es el copiloto. Yo como piloto soy el...
Es el cuerpo sutil o álmico, vamos a llamar.
El álmico. Y luego, ¿me falta?
El cuerpo emocional, que es el motor. Los miedos...
El cuerpo emocional, que es el motor. Ok.
Y por eso te decía que el cuerpo emocional es el más relacionado con el cuerpo espiritual. ¿Por qué? El verdadero cambio de conducta de una persona ante una situación que ha estado viviendo siempre es a través del sentimiento. Y a través del sentimiento tú eres capaz de ver el mismo evento desde un plano de conciencia completamente distinto y superior normalmente. Normalmente decimos, cacho y la mar, si lo llevo mirando 14 veces y no lo he visto y hice así un clic... Y ahora lo veo desde otro punto.
Claro.
Ese es cuando tu cuerpo álmico, a través de una emoción, cambia. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo he tenido gente que quería dejar de fumar. Uh-huh. ¿Cuántos paquetes de tabaco se habían visto con fumar mata, fumar produce cáncer de laringe, patatín? ¿Qué están llegando? ¿A dónde les llega esa información? A su cerebro racional. Da exactamente igual, el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo tiene una fuerza X Cuando yo consigo que todos cambien y dejen de fumar, es cuando les digo, mira, esto me da igual, vamos a ver el origen del problema, de por qué se empieza a fumar casi siempre, es por ser aceptado, es algo emocional. ¿Cuándo empezamos a fumar? Bueno, los que fuman.
Claro, ¿es una adicción?
No.
¿No?
Se empieza a fumar para ser aceptado dentro de un grupo. Normalmente la pubertad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los otros fuman y si no me dejan fuera del grupo. Oh, ya la fastidié. No, yo quiero estar en este grupo porque me identifico, porque no sé qué. Entonces, esa es una posibilidad, uh-huh. ¿Vale? Ver el origen. La otra posibilidad, y cuando más efecto ha surgido, fue cuando un hombre me dijo, 50 y pico años, mira, vengo aquí porque solamente por no ir a mi mujer, porque me dijo que directamente viniese a verte. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, que fui a hacerme unos análisis y me da que tengo ahí en el pulmón algo. Okay. ¿Qué quieres que hagamos? Yo quiero dejar de fumar, pero es que a mí me gusta. Okay. Y la pregunta fue muy fácil. Digo, ¿tú sabes que fumar mata? Sí, claro que sé que mata. Dice, pero de algo hay que morir. Lógico, de algo tenemos que morir. Digo, ¿y tú quieres a tu mujer? Coño, si estoy aquí es porque quiero a mi mujer. Si no, dime, ¿qué pasaría con tu mujer cuando tú mueras? Cogió el paquete de tabaco, lo tiró contra la pared. Es decir, lo que no fue capaz de hacer por sí mismo, lo hizo por quien amaba. Uh-huh. Lo rompí en ese sentido desde el sentimiento afín al alma. Porque tú eres capaz, a través de tu amor, que es tu verdadero poder, de hacer cosas que no eres capaz de hacer por ti, pero lo haces por los que amas.
¿Cuántas claro, madres? Ese es el caso de este señor.
Sí, pero ¿cuántas madres han sacrificado lo que han sacrificado para que sus hijos consiguiesen cosas? Hijos, hijas. Uh-huh. Eso solamente se hace por amor.
Ya. Yeah.
Es el motor. Ahí no hay miedos. Lo hago. Estoy acelerando todo el rato. Es el impulso.
Claro. Pero por supuesto que este fue el caso específico de este señor. Hay otras personas que podrán dejar el cigarrillo no porque aman a otra persona, a tal punto de dejar de fumar. Tendría que ser por otra...
A ver, este es un ejemplo. ¿Se puede dejar de fumar? Sí, pero la mayoría de los métodos utilizan la fuerza de voluntad. Pero nuestro cerebro es, por un lado, vamos a decirlo, precavido. Él siempre tiene que utilizar la menor cantidad de energía para conseguir las cosas.
Ok, ya, claro.
Entonces...
Supervivencia también.
Por supervivencia. Si yo tengo que estar manteniendo un estado muy alto energético, de gasto energético, para, de alguna forma, conseguir no fumar, ahí hay una lucha interna siempre. Pero desde el sentimiento no hay una lucha interna, nunca la hay. Y tú cambias de actitud fácilmente.
Ya. Yeah.
Es mucho más importante porque yo estoy mezclando el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual con el cuerpo físico. Entonces, cualquier evento específico al menos ha dejado una huella en uno de ellos. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces, cuando nos pasa algo, nos pilla desprevenidos. La sorpresa, ¿qué es lo que...? ¿Cómo reaccionas tú ante una sorpresa? Uh-huh. Ole, ya tienes ahí el impacto energético. Uh-huh. En tu cuerpo, porque además todos lo sentimos. Nos echa para atrás, ¿vale? Sí. O suele ser aquí o suele ser aquí, porque son los dos sitios básicos. En la cabeza no tienes sorpresa, ahí tienes otro tipo de reacciones. Y yo no me fijo tanto en tu historia, porque tu historia, la mía, la de cualquiera que nos esté viendo, son distintas. Hay historias tantas como personas, pero como yo me baso en sentimientos, esos son un número X. Por eso es tan efectiva mi terapia, es porque yo voy al sentimiento y como yo he pasado por todo ya, por todos los sentimientos, de hecho, si soy algo, soy sentimental, por decir alguna cosa, yo controlo perfectamente, digamos, los distintos parámetros. Y como yo ya he pasado por ello, puedo acompañar a otra persona a soltarlo.
Por supuesto. Mira, este episodio de hoy está titulado como Lo Básico. Y estamos justamente, arrancamos en lo básico. En esas palabras básicas que necesitamos para entender qué es lo que nos pasa, cómo asumirlo. Y también entender un poco más cuando estamos escuchando escuchándote a ti hablar en alguna charla, poder como que ir como que más en sintonía, más rápido, porque es que nutres tanto con todos tus conocimientos que uno no quiere pero perderse nada. Entonces, hay otros conceptos básicos que me gustaría saber de ti, que tú hablas también del libre albedrío.
Sí. Decía que estamos en un planeta en el cual hay dualidad. La mentalidad del ser humano por naturaleza es dual. El bueno, el malo, la luz, la oscuridad. Y todos tenemos luz y todos tenemos oscuridad. Si no, estaríamos en una dimensión que le llamamos de quinta dimensión para arriba, que es dimensión solo de amor. Se puede llamar dimensión en la cual están los ángeles, ¿no? Porque eso es la mentalidad en la que nos educaron. En otro tipo de culturas no le llaman así, pero bueno, le llaman a partir de la quinta dimensión.
Pero perdón, ¿y Jesús no está ahí?
A ver, voy a explicarte algo. Jesús está mucho más arriba.
Ah.
A ver, Jesús... Bueno, voy a sorprender a todo el mundo. Hala, vamos para allá. Salió por algo. Nosotros estamos en la 3D, pero por ejemplo, cuando yo enseño Reiki Angélico, yo enseño a trabajar con seres de la 11D.
¿Hasta tanto llega?
Sí, tú puedes permitir que cualquier ser de luz entre en ti. Tú, si te has fijado, cada vez que estoy, yo invoco a alguien, pero no. O sea, yo estoy invocando al top. ¿Por qué? Porque realmente yo soy un enviado de ellos para cambiar conciencias. Entonces, ajá, ellos tienen, de alguna forma, necesitan un cuerpo en la 3D para poder actuar. ¿Vale? Entonces, yo tengo, tú tienes, todo el mundo tenemos distintos estados de conciencia. Uh-huh. El yo soy es nuestra parte de Dios expresado, se llama así. Es decir, imaginemos que Dios, Diosa, es un cuerpo y uno es la parte de la uña, otro es el parte de la muñeca, otro de la oreja, otro. Pero todos somos un cuerpo. Por eso se dice que en espiritualidad que todos somos uno, porque el cuerpo de Dios, Diosa, es uno. Y yo soy, es tu parte de Dios o de la Diosa.
Ok.
Entonces, eso, digamos, es la más alta, pero hasta ahí hay distintos estadios. En la 3D es donde estamos ahora encarnados. Cuando desencarnamos, pasamos a la 4D, pero ahí hay también, digamos, la dualidad. Lo que no hay es espacio y tiempo, que es lo que lo diferencia de la 3D, ¿vale? Pero luego volvemos a encarnar. Llega un momento en el cual tu conciencia, digamos, pasa a la quinta D, en la cual es todo conciencia de amor. Eso es lo que se llaman, es lo que todos los seres encarnados que han ascendido pasan a la quinta D.
Ajá.
Jesús alcanzó el Cristo. El Cristo, por eso se llama Jesucristo, ¿vale? El Cristo es una parte que hay entre la 3D y el yo soy, ¿vale? Es un nivel de conciencia superior. Pero el alma de Jesús, el alma, he dicho que tiene distintas vidas, si los ves, los budistas lo saben, es el mismo alma de Buda.
Uh-huh.
En distinta. Y cuando Jesús desencarnó, pasó a ser, esto es metafísica, su alma es Sananda. Sin embargo, cuando Buda desencarnó, su alma es Maitreya, porque hay distintos estadios. Ellos están evolucionando también en distintas dimensiones y tu cuerpo igual, por eso recibes información mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Lo que pasa es que lo solemos simplificar mucho. Yo cuando doy Reiki Angélico, realmente estoy trabajando hasta la 11D, y todos esos seres pueden trabajar a través de cualquiera que abra la puerta, porque ellos están siempre detrás de la puerta. Lo único que respetan tanto el libre albedrío, que no solamente tienes que abrirles la puerta, sino por favor entren. Porque ahora, contestando a tu pregunta, ¿qué es lo que quiere la oscuridad? Aplastar a la luz.
Ajá.
¿Qué es lo que quiere la luz?
¿Equilibrio?
Quiere equilibrio. Porque la luz permite libre albedrío. La primera ley espiritual es el libre albedrío. Por eso estamos en este planeta dual, para tener libre albedrío. Pero para tener libre albedrío tengo que tener la luz y la oscuridad, o las dos opciones, por decirlo de alguna forma, para actuar. Y por eso te dije que el alma es la que recopila información en las distintas vidas para llegar al final a tu carácter. Es la que te va forjando tu carácter.
Ah, mira, hasta ahí. Por fin. Por fin entiendo. Ahí está. Ajá. Y buscando otra vez lo básico. Tocamos el tema de la meditación. Y ahora con la meditación, ¿en qué situación me coloco yo en mis momentos de meditación con el alma?
Vale. ¿Tú cómo meditas?
Yo medito sentada.
Sí, pero ¿qué?
Con música.
Ok.
Y lo que me gusta hacer a mí es que siempre escucho un mensaje previo de alguna enseñanza que me deje algo claro para el día. Y después de allí estoy escuchando una música que me mantenga serena y aislada del ruido externo, porque me distraigo muy fácilmente. Si me distraigo fácilmente con mi pura mente, ¿okay? Imagínate también tener ruidos externos. Entonces yo me pongo unos audífonos, escucho música y en ese momento estoy como en una conexión conmigo. Y cada vez que pasan mis pensamientos, empiezo a decirle, ya va, espérate un momentico, más tarde me ocupo de ti y vuelvo otra vez y me conecto con mi respiración, con mi ser, y ahí más o menos voy meditando.
Te lo voy a plantear de otra forma. Cuando tuviste a tu bebé, tú estabas meditando. Cuando le dabas de comer, ¿qué estabas haciendo?
Estaba presente.
Y tú estabas ahí con un sentimiento, ¿cómo era el sentimiento?
De amor.
Vale. La meditación, la gente lo toma como que fuese algo desde el hemisferio izquierdo, racional. No, la meditación es pura emoción, te lo he dicho. El cuerpo emocional es el que de verdad está en unión completa con el cuerpo espiritual. Por eso, cuando habéis ido a las charlas, cuando yo os he hecho meditar y no os habéis dado cuenta, lo primero que os dije fue, vamos a entrar en la sala del corazón y posteriormente, ¿qué os dije? Acordaros del momento que más amor hayáis sentido.
Exacto.
Y ya os puse en la vibración del alma.
Ok.
Yo he estado meditando recogiendo conchas de mar en la playa porque en ese momento me aislé, o sea, vi tan hermoso. Fue aquí en La Haya porque yo nunca había visto conchas azules, conchas de colores. Mira que he recorrido partes del mundo y nunca vi lo que vi aquí. Te prometo que cuando fui a Chile y Argentina, que tuve la misión en ese momento de llevar Reiki Angélico, porque allí están haciendo la nueva Kundalini, y me mandaron ir a formar a formadores para expandir esa energía que es muy necesaria allí, yo recogí conchas para ofrecérsela a la gente como regalo, porque me pareció tan hermoso, sentí tanta conexión con esa belleza que yo me di cuenta en un momento determinado que iba andando por la playa y unos alemanes delante de mí me tiraron una concha de un caracol y reaccioné, pero llevaba más de 3/4 de hora recogiendo conchas y no me había enterado de nada. Yo estaba meditando. Tú puedes, la gente que les gusta pintar, se concentran en el lienzo y están desde su hemisferio derecho, el emocional, conectados a la emoción. Por eso te decía, tú cuando tuviste, y lo digo porque supongo que la mayoría de tu audiencia hayan tenido esta posibilidad de tener también un bebé y estar conectado los primeros días, ¿qué estás ahí? Con la emoción directamente desde tu alma a ese bebé. Es lo más hermoso y es lo único que importa. Eso es meditar. Meditar no es... Meditar, por eso se te va la mente, porque lo estás haciendo racional. Hay que irse desde la emoción. Tú deleítate con la música. Escucha la música que te haga sentir el mayor placer del mundo. Deleítate cocinando con música, deleítate pintando, deleítate dando un paseo. Me da igual, conéctate con la emoción.
Okay.
Eso es lo que de verdad te va a hacer sentir bien. Y eso es meditar. Es tan fácil y lo hemos complicado tanto porque...
Es decir, que también cuando un escritor, por ejemplo, entre tantas profesiones y labores que podemos hacer, pero hay escritores que llega un momento donde pueden estar horas sentados escribiendo, que es cuando uno dice que entran en un flow, están como entonces también en un estado meditativo.
Es que normalmente ahí están conectados con su ser superior que les está dictando, no son ellos, no, es un estado de conciencia superior.
Ya. Bueno, fíjate, hay una actividad que a mí me encanta hacer y estamos tratando de hacer de esto un negocio aquí en Holanda, porque en Argentina ya existe en Chile y en otras partes de Sudamérica, que es una técnica que se llama contracolado. La primera vez que yo hice esa actividad, yo tenía una conexión tan grande, porque es... Si te lo resumo fácilmente y de una manera muy... es que ni siquiera es práctica, pero es fea decirlo así. Pero es pegar papelitos. Uh-huh. Así, es pegar papelitos. Que si el papel es especial, el pegamento es especial, la técnica, todo. Sí, hay una cantidad de cosas muy especiales que lo hacen llamarse una técnica que se llama contracolado. Bien, pero es pegar papelitos. Eso de pegar papelitos y medirlos y que todo quedara perfecto y encajara, eso me dejaba a mí, pero yo estaba pero fuera, abstraída totalmente del momento y entregada a eso.
Estabas en meditación. Fíjate que eso, según lo estabas contando, me estaba acordando yo cuando iba al kinder y nos lo hacían hacer. Fíjate cómo tu cerebro, de alguna forma, o en este caso el mío, ya está recordando algo agradable.
Ajá. Ok.
¿Vale? Porque cuando meditamos desde el estado de tengo que estar meditando, tengo que estar en silencio, y por eso entran continuamente pensamientos, estamos desde el lado racional. La emoción es la base. Si hay algo en lo cual yo me baso es en la emoción totalmente. Si puedo decir que soy, voy a decir una palabra, doctor, soy doctor de emociones.
Es que bonito eso.
¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo que para mí tiene toda la base de la vida. No existe. El doctor Spock, ¿te suena de la serie esta? Él era, se suponía que un ser sin emociones. Uh-huh. Eso es imposible. En la Tierra es imposible. Podrás dominar más o menos tus reacciones, uh-huh, pero es imposible vivir sin emociones. Si has llegado a ese punto, mejor márchate. No existe, o sea, es que no te puedes relacionar con otro ser vivo.
Bueno, pero es que sí, sería bien interesante hablar con personas como tú, o específicamente contigo, y sentarse frente a la pantalla de un televisor, de un laptop, lo que sea, y analizar películas. Y entonces ir viendo situaciones como, por ejemplo, la del Grinch que ya no tenía emociones, el corazón chiquitico que no quería y él cada vez trataba de apagar más y revive. Es a través de emociones bonitas, de detalles de amor, que otra vez empieza. Pero es lo que tú dices, debería ser bien interesante hacer ese ejercicio.
No hace falta, o sea, yo ya se lo hago hacer a todos los que vienen a consulta, porque fíjate que luego empiezan las asociaciones, como la que he hecho yo sin querer. Sí. Son asociaciones libres que tu mente, digamos, en el subconsciente, yo digo que siempre son como fotografías junto con un sentimiento. Ayer me hablaba con una persona y me decía, ¿te acuerdas de...? No me acuerdo, ¿qué pasó? Que ese episodio de mi vida quedó sin emoción. Uh-huh. Y tú no recuerdas. Si yo te digo, ¿qué comiste el 3 de abril del 2008?
No, que sé.
Pero si el 3 de abril del 2008 estuviste en una boda y os intoxicasteis, enseguida vas a decirme qué menú era. porque fue esto, 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 y nos intoxicamos con esto. ¿Por qué? Porque la voz de alarma de tu copiloto va a decir, acuérdate en el momento en el cual comiste esto, tuviste la posibilidad de... Porque siempre es una posibilidad de muerte física y o emocional.
Ya. ¿Y cómo entonces se forman esas lagunas mentales? Por sencillamente...
No, porque no existe una emoción asociada. Nuestra vida es muy extensa. Pero lo que de verdad nos, de alguna forma, recordamos son o los hechos traumáticos o los hechos, digamos, con una vibración afín al alma, los felices, vamos a decir. Pero los felices tienen un pico de emoción que, aunque lo recuerdas, nunca lo recuerdas con un pico de emoción tan importante como en el momento que los viviste. Sin embargo, los traumáticos sí. ¿Por qué? Porque es, su función es mantenernos vivos. Punto.
Claro, claro.
Entonces, todo lo que en un momento pudo ser peligroso te va a decir, cuidado, cuidado, cuidado. Y ese es el problema, que estamos viviendo continuamente en esa dualidad. Realmente cuando tomamos...
¿Cómo podemos bajar un poquito esa sensación de que estamos en alarma, cuidado, que es el que nos mantiene a veces como que estresados?
A ver, eso no lo puedes bajar. Lo que puedes es empezar a analizar la emoción que tú sientes. Yo, lo visteis todas las veces que he estado con vosotras, siempre enseño a verbalizar la verdad. Lo que vulgarmente se llamaría voy a quejarme.
Ajá.
Es verbalizar mi verdad, pero unido a la simple técnica de tocarse los meridianos con EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional. En el momento en el cual yo focalizo mi intención en hacer una liberación de la energía que supuso ese evento traumático en mí, a través de esto, solamente tocar esto y verbalizar mi verdad, yo ya estoy quitando fuerza, pero claro, eso digamos que es el primer paso. Y ese paso, yo se lo digo a todo el mundo, cuando tengáis algo que de verdad os haga daño, aprended a verbalizarlo, os tocáis, aunque no sepáis nada, verbalizad vuestra verdad.
Venga. Pero siempre tienen que ser... ¿De dónde salen esos meridianos?
Esto es la acupuntura. Son los meridianos que se usan en acupuntura. Es decir, milenios y milenios de estudios de los chinos han llevado a determinar estos meridianos. Esto empezó porque un psicólogo americano, perdón, no me acuerdo el nombre, le estoy visualizando la cara y ahora mismo no me acuerdo el nombre. Bueno, él dijo, vale, la acupuntura son con unas agujitas, pero yo voy a intentar hacerlo la misma forma con digitopuntura. Entonces tuvo un alumno que se llama Gary Craig. Yo soy alumno directo de Gary Craig. Gary Craig enseñó a finales de los 90 esta técnica porque él era ingeniero. Uh-huh. Él era ingeniero y lo que decía él, dice, eran tantos puntos. Yo lo sé porque mi madre era acupuntora. Mi madre tenía una pila de libros tremenda. Yo la primera vez que vi esto de digitopuntura dije, uy va, si yo consigo los mismos efectos que mi madre haciendo esto y estudiando mucho menos... Yo lo quiero. ¿Por qué? Porque yo vi muchos pacientes de mi madre llegar hechos una birria y salir en perfecto estado. De estos con un lumbago de estar mirándose los zapatos y salir erguidos en unas horas solo de sesión. Y a mí me interesaba porque me gustaba eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Gary? Dijo, bueno, voy a ponerlos todos como que fuesen en un cuerpo... Voy a detallarlo y voy a ver directamente si lo pongo en un papel transparente para... ponerlos unos sobre otros y se dio cuenta que todos los protocolos, que llaman así, el protocolo para la enfermedad X, el protocolo para la enfermedad Y, bueno, pues todos tenían estos puntos, digamos, de alguna forma, uh-huh. En todos se tocaban. Dijo Cocho, pues aunque no sepa el origen, si me toco todos estos puntos, pues directamente soluciono el problema, sí. En algunos será.
Sí.
Bueno, ¿qué le unió? Le unió la parte de psicología. Directamente de una verbalización. Entonces, yo cuando llegué a él, yo ya tenía una escuela de esto, pero a mí me había enseñado un español. Uh-huh. Y de verdad que la vida a veces trae muchas sorpresas, porque yo enseñé a una, por internet, enseñé a una argentina y había una asociación que se llama X, no voy a decir nombre, que la denunció. Y me llama, oye, vamos a ver, ¿por qué me denuncian? Y dije, no, aquí no tienen derecho de denunciar. Yo llamé, escribí a Gary Craig y Gary Craig me dijo, quiero hablar contigo. Estuvimos hablando y me dijo, mira, Javi, yo se lo enseñé a 20 personas. Hoy en día hay más de 14 millones de practicantes. Yo no digo que esté mal, pero cada uno ha ido añadiendo lo suyo. Lo que yo enseñé no es esto. Y yo volví a estudiar con él y tenía razón.
Mira.
Tenía razón. Entonces, realmente, una de las cosas que aprendí fue que la intención de soltar la, digamos, de alguna forma, esa energía contenida.
Ok.
Cuando tú tienes la lucha interna que yo hablaba al principio. Entonces, siempre lo recomiendo, por favor, hacedlo. Que parezca una tontería, no delante de la persona que te ha hecho daño. Te vas al baño, te vas a donde quieras, pero te verbalizas tu verdad. O quéjate, me da igual, llámalo como quieras, vamos a decirlo. Y cuanto más emotivo, mejor. Cuanto más emotivo, mejor. No es decir, el vecino a las 5 de la mañana, ay, vecinito, no me haga. No, a mí lo que me sale es, pero so mamón, no tendrás otra hora que coger y pasarlas. Claro. Fíjate la fuerza emotiva de decir so mamón.
Ya.
Que no, vecinito de mi alma.
No, no, no.
La fuerza emotiva es
eso
lo que
como cuando uno va conduciendo, se atraviesa a alguien y le grita el...
Ok, esa emoción, el improperio, tú lo sueltas, toda esa energía y no queda en ti.
Yeah.
Pero nos han enseñado a callarnos.
A reprimir.
Y cuantos más libros veo de psicología, de cállate, no, digo, mayor no. Daño están haciendo, porque yo lo estoy viendo. De hecho, yo empiezo a trabajar con un neurólogo argentino ahora para enseñarle mi método.
Ah, mira.
Porque le ha interesado esto de alinear los cuatro cuerpos. Y es un hombre que tiene un instituto entero. Es neurólogo y psicólogo. Y dice, no, aquí tiene que haber algo más. O sea, le ha interesado tanto lo que yo hago que empezamos a trabajar en breve.
Claro. Fíjate, mi podcast se llama Yo Soy Única. Y Yo Soy Única, esa frase nace de haberme encontrado nuevamente porque hubo un momento en mi vida que por alguna razón me perdí. Y me perdí porque, entre tantas cosas, empecé a compararme con otras personas, con otras mujeres. No entendía qué era, quién era yo, para qué estaba aquí. Esa situación de que te vas como quedando deprimida, deprimida, deprimida. Y a mí lo único que me salvó fue mi espiritualidad, mantenerme en contacto con ese ser que yo, o sea, hay gente que habla de Jesús, hay gente que habla de un ángel, yo directamente voy Dios, esa era mi palabra y Dios para mí, yo siempre lo he imaginado así como una cosa, un alguien gigantesco y que me puede abrazar y me puede entender y puedo llorar allí. El punto es que el mensaje que yo siempre quiero lanzar es de que somos únicos. Y tú tienes una manera, pero tan única de ser, porque en tu camino, como que fuiste caminando y fuiste agarrando maestrías y experiencias y conocimientos. Yo sé que son muchos los estudios que tú has hecho, pero ¿dónde definirías tú que te hace ser, qué es lo que te lleva a ser único a ti? ¿Dónde te podrías ubicar? Así como que, bueno, mira, yo podría decir dentro de tales, esto me gusta mucho más de mí.
No, todos somos únicos, tú lo has dicho, pero hay una cosa que yo voy a decir. Yo era, ya estoy hablando en el pasado, fíjate, cuando tú dices yo soy, ¿cómo lo sueles utilizar? Porque esto lo hacemos todos, por desgracia. Te he dicho que yo soy. Ajá. Es nuestra parte de Dios aquí en la tierra, uh-huh, o de Dios o de diosa. Pues yo hablo, uh-huh, de la diosa sobre todo. Cuando alguien está enfadado consigo mismo, ¿qué dice? ¡Yo soy idiota! ¡Yo soy tonto! Uh-huh. No sabemos la fuerza que tenemos. Uh-huh. Estamos decretando. Nadie dice, ¡yo soy el mejor del mundo! No lo decimos. Quizás lo pensamos, pero no lo verbalizamos. Normalmente nos decimos cosas malas, ¿vale?
Sí. Oye, qué terrible eso. Somos más arriesgados a decir delante de otras personas que tonta soy, que bruta soy, pero me da pena decir delante de otra persona que buena soy haciendo este plato de comida, por ejemplo.
Porque se puede tomar por ego.
Sí.
Vale. Entonces, ahora retomo la pregunta. Era para que te dieses cuenta, ya que el título de lo que estabas diciendo.
Ok. Uh-huh.
Si yo tengo que decir algo, yo digo que lo que yo soy, en este caso, es una persona muy consciente de que la única persona que se puede mejorar a sí misma soy yo mismo.
Uh-huh.
Yo puedo tener herramientas y puedo pedir compañía de personas, de maestros, pero al final el trabajo es mío.
Uh-huh.
Yo digo siempre que yo estoy hoy aquí gracias a mi Mahatma, a el Mahatma Brahmachari Krishnananda, que él es el director del Parlamento Argentino de Religiones, y a su alumna, que es mi verdadera maestra con la que más he trabajado, Rhi Avatar Luz Gurumei. Pero ellos me han dado pautas, ellos me han dado iniciaciones, pero el trabajo todo ha sido mío.
Uh-huh.
Javi, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer aquello. Normalmente, el verdadero maestro te coge, te dice, ahí tienes eso, y se marcha. No está ayudándote, no te está acompañando. ¿Por qué? Porque sabe que el trabajo es tuyo y tú tienes que llegar ahí. Entonces, yo puedo decir muy alto y muy claro que yo he sido la persona que más miedo ha tenido, pero también he sido el que ha reconocido que una vez que miro al miedo cara a cara, el miedo se hace pequeñito.
Uh-huh.
Y te prometo que he llorado como el que más, pero en eso sí soy incansable.
Uh-huh.
El camino del autoconocimiento a partir de las emociones es lo que yo predico con el ejemplo. Yo estoy buscando continuamente mis emociones no afines al alma, ¿de dónde vienen y para qué vienen?
¿Para qué?
Porque la única forma de mejorarse es trabajarse uno. Por eso yo digo que yo acompaño a la gente que quiere. Yo nunca. Es más, yo lo tengo muy claro. Una persona que viene a terapia, ya tengo el 70% del trabajo hecho. Porque ella viene con una necesidad de sanar. Yo aportaré el 15%. Y el otro 15% es ella. O sea, realmente es el 85% el trabajo es de cada persona.
Claro.
Los otros podemos acompañar, pero ¿por qué? Porque es nuestra función. Pero sigo diciendo, el trabajo es personal e intransferible.
Claro.
Tú sanas cuando tú estás preparado para sanar. Y por eso digo, yo no sano a nadie.
Bueno, tú provees las herramientas para...
Yo proveo las herramientas o estoy yo de acompañante. Uh-huh. Porque hay mucha gente que tiene muchas herramientas. Pero uh-huh, es que el trabajo más difícil es verse a sí mismo. Yo he tenido que ir a otros terapeutas. Yo tengo mis maestros. Y una de las cosas que más me gusta de los verdaderos maestros es que no tienen problemas en decirte, oye, ¿me ayudas? Oh, ¿cómo voy a ayudar yo a mi maestro? No, si está encarnado como tú, es un ser humano aquí y también tiene sus emociones. Te voy a poner un ejemplo. Yo con mi maestra, cuando ella necesita ayuda para algún familiar, me llama a mí. Y yo cuando necesito ayuda para un familiar, la llamo a ella. Yo no puedo tratar a mis familiares. Ni tú tampoco puedes muchas veces porque nuestras emociones nos nublan realmente.
Por supuesto.
Hay miedo, hay emociones no afines al alma, aunque quiera ayudar desde el amor, seguimos, miedos y deseos, otra vez, al final es lo mismo siempre. Es tan fácil de ver al final, cuando yo enseño que solo existen tres miedos básicos, pero claro, para eso necesito dar un taller para que la gente lo vea y sobre todo que lo sienta. Yo estudiar por estudiar, soy muy bruto, ¿eh? No me gusta, yo tengo que sentirlo. Por eso, aunque tú lo has dicho, yo tengo muchos estudios en metafísica, pero no he enseñado nada más que dos o tres de las 8 o 9 técnicas que tengo la maestría. ¿Por qué? Porque no siento que tenga esa... Me vino muy bien para realmente mejorar una parte, pero yo no siento que es la mejor técnica que yo puedo enseñar, o no es la que mejor, en la que yo mejor me encuentro. Para solucionar un problema vale, pero luego tienes que ser afín. Por eso yo tampoco pretendo llegar a todo el mundo. Cada uno tiene afinidad por nuestra personalidad, por nuestra forma de entender la vida, y no tiene que pasar nada. Uno de los mayores problemas que tenemos es que queremos llegar a caer bien a todo el mundo. Tontería, porque no, a nosotros no nos cae todo el mundo bien.
Claro.
Y no por eso somos ni mejores ni peores, es que no somos afines.
Y nos perdemos allí, porque
claro,
pienso que no estoy gustando, no me quieren, aquella persona es más querida, más popular, no sé. Parte de eso,
pero
también por donde yo me perdí.
Por eso te lo estoy diciendo.
Sí.
¿Por qué? Porque realmente estamos educados en una sociedad en la cual tenemos que destacar, olvidando, o sea, es más importante el exterior que el interior. Realmente todas las personas empiezan a mejorar cuando empiezan a mirarse hacia adentro y dejan de lado lo que los demás, la interacción con las terceras personas.
Claro, totalmente.
Porque te metes realmente en ti mismo y dices, ok, ¿quién es la única persona que va a poder de alguna forma ordenar este desorden? Yo mismo. No puedo pedir a los demás. Sí, buscaré quien me ayude, pero el que tiene que ponerse, remangarse y ponerse a limpiar todo soy yo, punto.
Yeah.
Y en eso sí puedo decir que en eso puedo ser ejemplo. ¿Por qué? Porque en eso soy incansable. No me importa pasar, te prometo que las he pasado de estar 2 días llorando en algunos momentos y no me importa decirlo. Al tercero, problema fuera, pero hay que mirarlo cara a cara. Si yo tengo una tubería rota, yo no puedo decir, dejo de abrir el grifo, no vuelvo a utilizar ese grifo. No, tengo que buscar dónde está rota la tubería, cambiar la tubería o de alguna forma arreglar ese roto, por decirlo, y entonces sí puedo utilizar el grifo.
Ya.
Pero hay que remangarse y ponerse a la labor.
Claro, claro.
Mucha gente... No, ¿cómo voy a hacer eso si lloro? Vale, pero es que si tú tienes el vaso de agua sucia, lo coges, lo tiras. El ser humano solamente libera de 3 formas que yo haya visto. Llorando, formas adecuadas, ¿eh? Llorando, bostezando y eructando. Claro, tienes la opción de sacar lo que tal por la rabia. No, yo hablo de sentimientos afines al alma. Para que de verdad tu oscuridad no tape a tu luz. Porque si es la rabia, va a ser mi oscuridad quien tape a mi luz. Y ya estoy actuando mal.
Claro, claro. Bueno, él es Javier Santos. Les voy a dejar todo ahí abajo escrito para que lo ubiquen. Pueden leer su libro, pueden...
No. El libro, todo el mundo piensa que he escrito un libro. El libro es, digamos, la portada que he puesto de... Yo lo hago un taller. A mí no me gusta. Me gusta ser muy práctico. Fíjate, últimamente los cursos no se dan de apuntes. Los cursos se graban, ¿vale? Yo, yo directamente, el manual de psicoterapia cuántica, que supongo que es el que haces,
claro,
no es un libro, es un taller de 8 semanas en el cual yo digo a la persona, vale, tú estás en A, cuéntame, ¿cuál es tu posición A? Pues mira, yo tengo depresión, tengo 20 kilos de más, no creo en mí, no sé qué, ok.
Ajá.
¿Y quieres llegar a B? Dime, ¿dónde quieres llegar? 8 módulos, 8 semanas, yo le enseño a llegar a B.
Ah, perfecto.
Pero
toda esa descripción la voy a dejar aquí abajo.
Sí, perfecto.
Para
pero que
lo puedan
quiero decir,
qué buena aclaratoria.
No, el libro en sí tengo, claro que tengo temario escrito, pero no tengo un libro escrito porque yo soy de los de acompañar Luego existe lo que me enseñó Gary Craig, las interpretaciones. No, no. Yo te voy a enseñar con mi método.
Bueno, porque además yo soy única. Entonces, el libro a lo mejor hay cosas que no me terminan.
Hay cosas que cuando entro desde la espiritualidad tengo que... Yo no hago nada, lo repito, yo soy la herramienta que... Pero yo pido y sé a quién tengo que pedir. Esa es lo importante.
Esta es la diferencia.
No, la diferencia es trabajar con la 11D.
Claro. Ah, bueno, de paso.
De paso.
Ok. Bueno, de verdad que hasta aquí nos despedimos. Muchísimas gracias.
Gracias a todas.
Hasta pronto.